El chavismo conmemoró este domingo los 15 años de la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez, con un acto encabezado por el actual presidente, Nicolás Maduro. El jefe de Estado advirtió que habrá una mayor radicalización de sus políticas si se mantienen las conspiraciones de la oposición y prometió no dejar que la revolución bolivariana se estanque.
Chávez jamás engañó a nadie. La revolución jamás ha engañado cuál es su futuro, cuál es su camino, cuál es su proyecto. Chávez lo dijo siempre. Nosotros venimos acá a hacer una revolución y calificó esa revolución como una revolución necesaria, ineludible, una revolución popular.
Desde la oposición, en cambio, se consideró que no había mucho para festejar, con una inflación que superó el año pasado el 56%, según cifras oficiales, y un desabastecimiento de productos alimenticios y de limpieza que han alcanzado niveles históricos. En este contexto, decidieron convocar a una gran marcha contra el gobierno en Caracas el próximo 12 de febrero. Este es un tema que ya hemos comentado varias veces aquí en las tertulias, pero no con ustedes, así que vale la pena conocer su opinión. ¿Cómo ven la situación de Venezuela, particularmente después de la muerte de Hugo Chávez?
Sí, una frase que me llamó bastante la atención del discurso de Maduro fue que candelita que se prende hay que apagarla. Si se prende una, apagamos una. Si se prenden dos, apagamos dos. Si se prenden mil, apagamos mil. Heavy. La verdad que me parecía una frase bastante desafortunada. Pero lógicamente, viendo de dónde viene la frase, en realidad no me extraña nada. Creo que Chávez ha sido bastante difícil de sustituir. Pero tampoco el pueblo bolivariano ha tenido muchas alternativas, ¿verdad? Creo que luego de lo que fue el transcurso de Chávez, lógicamente es un antes y un después en Venezuela que podrá ser cuestionado en muchos aspectos y en otros no. Creo que también en esta instancia, luego de la desaparición física de Chávez, quedó un gran vacío en el sistema político bolivariano, no solamente bueno por parte de esa ala política, sino que no hay realmente una persona, un líder que le pueda llegar a hacer frente a lo que es toda esta movilización en Venezuela. Y bueno, creo que el pueblo en realidad tuvo que elegir entre dos opciones que eran terribles realmente, y entre cáncer y diabetes se quedó con la diabetes.
Alejandro. Yo tengo una posición parecida a la tuya, pero voy a hacer un poquito de historia y voy a arrancar por la década del 70 en Venezuela, cuando Venezuela ya tenía una clase política o una clase dirigente que se alejaba absolutamente de lo que era el resto de Venezuela, era groseramente rica y vivía a costas del Estado y del petróleo, y un país groseramente pobre. En un país en el que importar era más barato que producir, lo que tiró al piso a la industria nacional, en lo que un Johnny Negro salía más barato que en Estados Unidos, o un Buick se compraba más barato que en Miami, en el que aviones internos, vuelos internos a $18, que la nafta, 4 litros de nafta lo comprabas con 15 centavos de dólar, porque vendían por debajo del costo de producción. Luego viene, a fines de la década del 80, el presidente Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente durante la bonanza venezolana, bonanza entre comillas, ¿no?, para algunos, ofrece volver a eso, viendo que la industria se había caído, viendo que el país se había empobrecido aún más, ofrece volver a la bonanza, ofrece el oro del moro, y cuando llega el gobierno se encuentra con una realidad muy distinta. Empieza con los recortes de subsidios, especialmente con el transporte, lo que provoca inmediatamente la reacción de la gente. Automáticamente hay un estallido social, muertes, etcétera. Lo que confirma que hasta ese momento toda la clase política le había mentido al pueblo venezolano, que ahora ya como que no encontraba consuelo. En el 92, el primer intento de golpe de Estado de la mano de Chávez, y la reacción de la gente, e incluso de los parlamentarios, es algo muy particular, muy distinto a lo que conocemos acá. Era como displicente, como que no le veían demasiada importancia, incluso algunos decían que el gobierno se lo merecía por los recortes que había hecho y por la manera de manejar el poder. Y al siguiente periodo presidencial, el de Caldera, que gana las elecciones, comete un error brutal, que es un perdón, una especie de indulto presidencial a los golpistas, diciéndoles de alguna manera, está todo bien, lo pueden volver a hacer. En ese momento, luego, bueno, el gobierno de Caldera se deterioraba hasta el punto de vista que, bueno, Chávez se presenta en las elecciones siguientes con un discurso reivindicatorio de su intento de golpe, etcétera, vestido de militar permanentemente, y bueno, y gana con 56% de los votos, o sea, arrasa. Durante ese gobierno el petróleo pasa de un 9 dólares el barril en el 2004 a 45 dólares el barril. Hoy el dólar está a 100 dólares el barril y la situación de Venezuela es cada día peor. Desde que asume Chávez, cierran más de 7.000 fábricas hasta 2004, ¿no? En ese periodo, 36.000 millones de dólares se fugan, el desempleo aumenta a un 18%, se contrae la economía en un 20%, los números del BID dicen que había más de 2 millones y medio de personas en la pobreza en Venezuela, y a Chávez lo único que le importaba era mantenerse en el poder. Era algo como totalmente un tema de ego.
A ver, esa es una de las historias que se puede contar, pero yo creo que también se puede hacer la otra historia. Evidentemente los números económicos de Venezuela hoy por hoy no son buenos y eso no da ni para discutirlo. Ahora, Chávez... vos decís, cuando le dieron la amnistía en los 90, era una señal de que podía volver a dar un golpe de Estado. Bueno, no volvió a dar un golpe de Estado, volvió a ganar las elecciones, y de hecho le intentaron dar a él un golpe de Estado en 2001, y fue ese el punto de inflexión en el cual el gobierno de Chávez empezó a radicalizar
está
y
bien,
siguió
está
hasta
bien.
Hoy.
No llegué
entonces
ahí,
pero quiero decir, más allá de hacer toda la historia de Venezuela, hay cosas que pasaron en el gobierno de Chávez que van más allá de la figura de Chávez y que van más allá de los números económicos, que es Venezuela reorganizó completamente su sistema de partidos y la forma como funciona la política. Afortunadamente, en los últimos años del gobierno de Chávez, la oposición dejó de ser golpista y empezó a disputar elecciones y aceptar los resultados. Y además de eso, el grado de organización de la sociedad civil y las organizaciones políticas en Venezuela y de movilización es algo nunca visto en un país con tradicionalmente altísima abstención, bajísima participación y bajísima legitimidad democrática. Entonces, la aparición del chavismo es un fenómeno que políticamente yo creo que es fundamental para Venezuela en lo bueno y en lo malo. En términos también de la dignidad que le dio a millones de venezolanos que nunca habían tenido aparición pública y que de repente irrumpían en las calles de a millones. Y creo que también para América Latina, no hay que olvidarse de lo radicalmente generoso que fue Chávez con este continente, con Uruguay, con Argentina, por ejemplo, y de que seguramente en Chávez tuvimos al único jefe de Estado genuinamente comprometido en la integración económica de América del Sur. Entonces creo que en estos 15 años de chavismo, viendo las luces y las sombras, creo que desde Uruguay hay luces de largo aliento que no podemos dejar de ver.
Me parece que tenemos que preguntarnos, ¿no?, por qué se perpetuó tanto en el tiempo Chávez y por qué se dio lugar toda esta cuestión del chavismo que Maduro, más allá de sus luces y sombras, como dice Gabriel, intenta sostener e intenta defender, y preguntarnos por qué Capriles, después de toda esa batalla electoral, hoy en día ya su agrupación está en crisis. Se plantea, en realidad, por un lado, que la izquierda de la América Latina está en crisis, y se cuestiona por qué Maduro insiste, igual que insistía Chávez en su momento, de que hay que protegerse de las imposiciones de Estados Unidos y el imperio. ¿Será tan así? Yo creo que no es tan extremo esto de decir que las izquierdas en América Latina están en crisis. Miremos a Chile, como después de todo lo que pasó con Piñera, digamos que de alguna forma quiso volver a sus cauces anteriores, a tal grado que quienes aquellos que fueron tan oprimidos por Piñera como los propios estudiantes hoy en día llegaron al poder.
Miremos las elecciones el domingo en El Salvador para ver una izquierda.
Exactamente. En crisis. A ver si la izquierda está en crisis. Y más allá de eso, por otro lado, ¿hasta dónde realmente necesitamos apagar estas candelas o no, como planteaba Maduro en este momento? Yo creo que más allá de lo intenso de ese discurso, tiene su razón de ser de por qué Venezuela, como otros países de Latinoamérica, aún al día de hoy, creo que muchos hemos pasado por un proceso en el que hemos sido más conscientes de la presencia de Estados Unidos y la presencia de los países centrales más que Estados Unidos. Creo que ya ha dejado de ser hoy en día una cuestión únicamente de Norteamérica, sino que nos podemos referir a los países centrales y su imposición que hasta el día de hoy realizan sobre América Latina. Y creo que en este sentido no podemos menospreciar el efecto que el chavismo ha tenido sobre Venezuela y sobre América Latina toda.
Nadie niega los motivos por los que Chávez llega al poder, que fueron legítimos, que luego se lo intentó socavar, quizá más desde adentro que desde afuera, una burrada, digámoslo así, desde la comunicación de la Casa Blanca, le dio una herramienta brutal a Chávez para mantenerse siempre en un discurso que hoy es el mismo que mantiene Maduro, que tuvo un discurso de más de 2 horas y lo único que hizo fue hablar del imperialismo y de las amenazas de Estados Unidos, y lo mismo que hacía Chávez hace 12 años. Hoy el hecho es que la revolución, que no sé si existe, está llena de denuncias de persecución y muerte, de autoritarismo, de un deterioro de la economía que acá nadie puede negar, con un barril a $100, la falta de alimentos, la falta de leche, la falta primero de papel higiénico, ahora de papel para los diarios, el 92% de los homicidios que aparentemente quedan impunes, estudios que indican que el 100% de los jóvenes que delinquen habían dejado los estudios, es un sistema educativo que deja mucho que desear. Y mientras Maduro sigue, me parece a mí, me da la sensación a mí, ¿no?, insultando la inteligencia de la gente, o capaz que la suya misma, con que Chávez se le asoma con un pajarito, con el viceministerio de la Felicidad Suprema, no sé qué, con los millones y millonas de Bolívar que tenemos acá, con que Cristo, bueno, multiplicó, la caída, qué sé yo, cuando se le apareció Chávez en una de las paredes de un túnel en una construcción del metro.
A ver, es evidente
el adelantamiento de la Navidad es delirante.
Es evidente que el chavismo tiene un pintoresquismo caribeño que en el Río de la Plata nos resulta extraño. Es cierto que el adelantamiento de la Navidad fue una de las cosas más extrañas que me ha tocado ver en política en general. Tampoco podemos detenernos en ver como un problema político el hecho de que Venezuela es distinto de Uruguay y en la cultura política venezolana resuenan cosas distintas que en este país. Una de las cosas que dijiste me llamó especialmente la atención, que es este tema de cómo puede ser que todavía siga con el tema del imperialismo. Bueno, yo no entiendo esos llamados a olvidar el imperialismo en América Latina que los sectores de derecha repiten más o menos desde que América Latina es América Latina. En los últimos 50 años, Estados Unidos ha hecho todo lo malo que se le puede hacer a un continente de América Latina, y Chávez le sufrió en carne propia. Vos decís, fue una burrada de la Casa Blanca haber reivindicado el golpe contra Chávez. Bueno, digo, haber reivindicado no haber reconocido el gobierno golpista. No fue una casualidad, fue lo que hizo sistemáticamente la Casa Blanca con todos los golpes de Estado contra gobiernos populares de la historia de América Latina. Entonces, más allá de que evidentemente el chavismo exagere la injerencia real de Estados Unidos en su política interna y la use con fines políticos, Estados Unidos usa también el cuco de Venezuela y de los supuestas amenazas externas continuamente en su política interna, y Uruguay se usa Argentina continuamente para sacar rédito político, es innegable que el efecto de Estados Unidos en América Latina es enorme y es nefasto. O sea, me parece que eso justo es una de las cosas que
no lo niego, Gabriel, pero chavismo. Te digo que cuando a un país le están pasando tantas cosas, dedicar un discurso de 2 horas y media a hablar del imperialismo y de la injerencia de Estados Unidos en un país tan rico, A mí me da la sensación de que queda mucho.
Yo, varias cosas. No niego que haya sido una revolución en realidad, y me parece que sí es una revolución lo que se instaló, y desde varios puntos de vista, como digo, lo nombraba Gabriel, en cuanto a lo que es todo el sistema político. Y en cuanto a un montón de medidas que comprenden derechos también. Pero de la misma manera en la que se ampliaron algunos derechos, también se restringieron otros, como también lo decía Alejandro, como por ejemplo la libertad de expresión. Y eso es un hecho innegable de lo que fue el chavismo para Venezuela. Varias cosas en realidad. Una, primero, que el pueblo, hay un cuento que dice que la ranita, a la rana, si vos la metés en agua caliente, salta, y si la metés en agua fría y la empezás a calentar, la ranita se deja hasta que muere cocinada, ¿no? Y a veces nos pasa eso, a las sociedades nos pasa eso. Creo que nadie se hubiera embarcado a confiar en Hitler si supieran de entrada lo que era, así como tampoco creo que Stalin hubiera tenido el éxito que tuvo de saber lo que era Stalin. No estoy comparando, por supuesto, a Chávez con Stalin, pero a lo que me refiero.
Estamos esperando la aclaración. Te estaba dejando atrás solita,
Celia. No, tranquilos que no. Pero a lo que me refiero es que a veces los pueblos nos viciamos y no logramos salir, ¿verdad?, de esas cegueras. Y a lo que voy es que divino el discurso contra el imperio y por supuesto que sí, que yo también hago la lucha contra el imperio. Pero lo que me extraña sobremanera es que no tenga medidas como, por ejemplo, prohibir el dólar. Me extraña que sigan comerciando con Estados Unidos y que sea uno de los principales destinos exportadores. Entonces, me parece que el discurso está precioso, hasta cierto punto. Pero, ¿hasta dónde están las medidas? También, ¿verdad?
No me
entonces, me parece
tanto.
Un poco oportunismo político.
No, a mí me parece que todos los países dependientes del mundo tienen ese problema. O sea, lo que van a tratar de hacer la dependencia no se puede eliminar de un día para otro. Es evidente que un país exportador de petróleo va a tener un grado de dependencia del mayor país comprador de petróleo del mundo. Una cosa es ser antiimperialista y otra cosa es ser suicida. Todos los trabajadores del mundo, por más radicalizados
bueno,
que sean...
morimos de pie o de rodillas.
Pero, a ver, todos los trabajadores del mundo, por más radicalizados que sean, trabajan para un patrón. Esa es la sociedad en la que vivimos. Estamos tratando
¿y la revolución
de,
dónde queda?
Están tratando de armar otra. No es sencillo. Y... digo, me imagino lo que sería esta mesa si Chávez hubiera hecho algo como prohibir el dólar, que no sé muy bien.
Sería una medida fantástica a nivel monetario.
¿Vos decís que es lo que tendría que ser Uruguay?
Sí.
¿Está bien? Nah, por favor. ¿Partido Colorado?
No es una medida monetaria muy interesante sería.
Tenemos una próxima tertulia.
Lo cierto es que más allá de la situación... con respecto al continente y al imperio, como decíamos, a la interna Venezuela tiene un problema, particularmente por el lado de la economía y también por el lado de la violencia, la delincuencia, que es otro factor que está preocupando mucho allí. Lo cierto es que tiene una situación que tiene algún punto de contacto con la Argentina. Me refiero a que el gobierno es muy cuestionado y cuestionable en varios aspectos, la situación no es la mejor, pero sin embargo la oposición no logra captar las adhesiones suficientes como para desbancar al gobierno. Está en un camino sin salida. ¿Es probable que el chavismo sin Chávez pueda solucionar estos problemas que están planteados y que están ya enquistados en la sociedad venezolana?
No, tal vez lo que le está pasando a Venezuela es una necesidad importante de líderes, ¿no? Y es que cuando uno pierde un líder como lo fue Chávez, y eso creo que eso no lo podemos negar por ningún punto de vista, es muy difícil, deja un sillón muy grande para ocupar. Y más allá de que sí hay ciertos aspectos en crisis en Venezuela, creo que tenemos que separar los resultados en algunos aspectos de su gobierno con la ideología chavista y con esta cuestión de cuestionamiento y de oposición al imperio que sostiene. A veces no es fácil sostener y llevar adelante la ideología a través de todas las medidas que uno tenga que implementar para gobernar. No es lo mismo tratar de defender una ideología y de un día para el otro, a través de un gobierno, aplicarla en absoluto. A veces ese realismo que impera y que se nos impone no es fácil. De todas formas, creo que sí, por más que uno comparta muchos aspectos de esta ideología y de este ideal o esta meta siempre continua de revolución, no podemos dejar de ser críticos ante esos aspectos, sobre todo los aspectos de violencia, los aspectos que, insisto y retomo con el tema anterior, afectan directamente a las personas y a los venezolanos, que son los primeros interesados en que esto funcione de mejor manera, y no podemos idolatrar por sostener una ideología y por estar tranquilos de que hoy en día no va a llegar al poder alguien de la oposición, que mañana puede aparecer un líder tal vez más carismático que el actual, y simplemente cambiamos un mal por otro peor.
Una acotación, yo no sé si acá es un tema de ideología. Yo leí una frase muy interesante de Caballero, uno de los principales intelectuales de la izquierda venezolana, que dice: Chávez no es comunista ni capitalista, no es musulmán ni cristiano, es todas esas cosas siempre que le garanticen quedarse en el poder hasta 2021.
Populista.
A ver, creo que siempre el insulto más fácil de hacerle a cualquier político en el poder es que quiere seguir en el poder. A mí me parece una obviedad, pero...
Lo dijo él mismo, que hasta 2021 se quedaba.
Sí, yo no estoy negando que las pretensiones del chavismo eran hegemónicas, y lo son. Ahora, yo creo que el problema económico del chavismo, que no podemos dejar de tenerlo en cuenta, es el problema que en gran parte tuvieron todas las izquierdas de la historia, que trataron de crear economías cerradas y planificadas en el contexto de una economía capitalista global. Eso todavía no se encontró la manera de hacerlo. Es un problema de gestión diabólico. Y bueno, yo creo que, como dijo Lenin alguna vez, se trata de empezar de nuevo desde el principio.